Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos otra vez, una mañana de martes en Cazadores de Historias por Radio Cultura FM 97.9 y si no por internet, www.fmradiocultura.com.ar. Como todos saben, aquí hacemos Cazadores de Historias los martes de 11 a 12 con el profesor Eduardo Lázari, quien les habla Diego Barovero, la asistencia en producción, como siempre, José Luis Orsi y Pato González. Tenemos además hoy la suerte de que nos acompañe un invitado que ya no es invitado, es un amigo de la casa. Cuando necesitamos recurrir a los que verdaderamente saben, que estudian, profundizan los temas, está muy bien esto de poder contar con la asistencia de personas como el amigo que está hoy acá sentado a mi izquierda, vamos a decirlo, como corresponde. Y el profesor Lázari entiendo que está a distancia, así que en algún momento nos vamos a comunicar con él. Es un martes especial, está un poquito nublado, tenemos 17 grados de temperatura, se empieza a sentir el cambio de estación. Y acá está con nosotros el profesor Adrián Piñatelli. Muy buen día, Adrián, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Diego?
¿Cómo estás?
Buenos días, gracias por invitarme. No,
siempre es un placer tenerte con nosotros. Y tuvimos un pequeño intercambio porque en estos días se cumplió, hace pocas horas, un aniversario de esos que a veces, por la circunstancia del número redondo que termina en cero, a veces en cinco, pero en general los que terminan en cero tienen esa discrecionalidad. Los que nos dedicamos a investigar, a escribir, a estudiar, nos gusta hacer una retrospectiva. Y fueron 80 años del golpe militar del 4 de junio de 1943. Y hay temas y hechos vinculados con esa circunstancia histórica que de los que pareciera no hablarse o no quererse profundizar. Y Adrián es uno de los que recogió el guante, tomó la posta y el fin de semana estuvo haciendo de las suyas con pluma y papel. Escribió, hizo redes sociales, compartió unos hilos de tweets que nos sirvieron para entrar en materia. Además hubo otros columnistas que lo dedicaron, pero pensamos enseguida en Adrián Piñatelli.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Y según nos informan desde el control, está con nosotros desde algún lugar de la República Argentina el profesor Eduardo Lázari. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien.
Hola,
un placer.
Eduardo.
Aquí estamos, aquí por San Pedro, porque tenemos que estar a eso de las 6 de la tarde en San Guillermo, en Santa Fe. Entonces, hemos iniciado tempranito la peregrinación y un gustazo estar charlando con ustedes gracias a los avances tecnológicos que en nuestra infancia no existían. ¿Se acuerdan lo que era ir a buscar a la Unión Telefónica? Todavía le decían así, a pesar de que ya era Entel, ¿no?
Y ya que está por San Pedro, se fue a comer una ensaimada. Me imagino que en el gustazo también incluía eso, ¿no?
A la vuelta seguro.
Bueno, un gusto tenerte, y como le decía recién a Dian, que siempre es un gusto tener amigos y compartir con gente a la que uno sigue con respeto y además aprende de ellos. Y con respecto a este aniversario, que nos estábamos haciendo una pequeña y brevísima introducción, Adrián dio cátedra en el fin de semana, en el momento del aniversario exacto, el 4 de junio. ¿Qué opinas, Eduardo?
Así es, sobre todo teniendo en cuenta que siempre sirve la combinación de aniversarios, ¿no? 80 años del golpe del 43, 40 años de la restauración de la democracia, 40 años de gobiernos peronistas, 20 años de gobiernos militares en estos 80 años y 20 años de gobiernos ni radical, digamos, radicales, o el caso del gobierno de centro derecha de Macri. Todo se corta exactamente en hechos, digamos, muy globales y con fechas redondas. 20 años van a cumplirse este año también, con presidentes que van a terminar su mandato por primera vez en la historia consecutivamente 5 mandatos. Es decir, que desde ahí, más las reflexiones que hizo Adrián, sobre todo trayendo hechos que se van olvidando y que entonces se convierten en novedosos. Me parece que es muy valioso.
Y ahora lo escuchamos a Adrián, que tiene mucho para decir sobre el tema.
¿Qué tal, Eduardo? Sí, y...
Muy bien, muy bien.
Y yo me gustaría empezar por el final.
Y bueno, adelante.
En esta enumeración que hiciste, Eduardo, tan interesante, voy a empezar por el final de la historia. Perón ganó las elecciones un 24 de febrero. El escrutinio fue largo, el 8 de abril ya se sabía, se habían recontado los votos, y Perón eligió el 4 de junio para asumir la presidencia, y eligió esa fecha para honrar un golpe militar que estableció el 6 de septiembre como feriado nacional. 6 de septiembre de 1930, primer golpe contra la democracia.
Claro, el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por el gobierno, por la dictadura, inició la dictadura del general José Félix Uriburu.
Así es.
Que fue honrada por la dictadura del 43-46. Incluso hay imágenes, hay fotografías de actos oficiales de ese feriado al que te estás refiriendo, el 6 de septiembre.
Fue honrada hasta que los radicales que se pasaron del radicalismo al peronismo le dijeron: che, Perón, anulá este feriado porque es una locura. Nosotros estamos en el gobierno, y Perón cumplió y levantó ese feriado.
Ajá.
En años posteriores.
Y porque Perón estaba detrás de conseguir adhesiones de radicales en esa etapa en la que él ya se notaba que él buscaba ser el heredero de lo que había sido la revolución militar, el golpe militar, el gobierno de facto, pero también estaba pensando en una solución cívica.
Así es.
Una salida electoral, y necesitaba un sustento, ¿no?
Así es. Y tal vez para entender un poco lo que fue el 4 de junio de 1943, tenemos que hacer un brevísimo repaso de lo que fue la década infame, la famosa década infame, que comenzó o con el gobierno de Uriburu o con 1932 con la presidencia de Agustín P. Justo, que ahí empezaron los gobiernos fraudulentos, los gobiernos surgidos del fraude, los gobiernos tachados de corrupción, el de Justo. Ortiz quiso, cuando asumió el 38, quiso cambiar un poco las cosas. Su salud no se lo permitió. Era un enfermo diabético crónico.
Perdió la vista.
Perdió la vista y murió, tuvo que renunciar. Su vice, el catamarqueño Castillo, no quería saber nada con dejar el tema del fraude. Ya tenía su candidato.
Robustiano Patrón Costas era el candidato conservador para las elecciones que se debían realizar en 1943, ¿no es así?
44.
44 era el final del mandato.
Era el final del mandato.
38, sí. 44.
Las elecciones del 43, para el mandato que empezaba en 1944. Y hubo un grupo de militares jóvenes que estaban asociados a una logia, que sintieron que tenían las manos libres cuando muere una figura clave en la historia argentina, que fue el general Agustín P. Justo.
Un líder militar, además.
Un líder militar.
Caudillo militar.
Caudillo militar, que era el que llevaba el paso y el ritmo de ese poder militar que era tan importante en aquella época, ahora.
Sí, ahí. Eduardo. Ahí es interesante ver en ese antecedente, porque es muy bueno ver el porqué antes, que el año 42, desde el punto de vista de la realidad política, fue trágico porque muere Marcelo Torcuato de Alvear, indiscutido líder radical.
Sí,
muere el presidente Ortiz, un hombre con una intencionalidad política, quería ser el segundo Sáenz Peña, llega a expresar. Muere Ortiz, muere Agustín Pedro Justo en enero del 43, y muere el líder conservador Julio Argentino Pascual Roca, el hijo de Roca. Es decir,
que fue el vicepresidente de Justo. Era el vicepresidente de Justo.
Claro. Y ahí el problema es, además, el contexto internacional.
La guerra mundial.
Adrián, vos has hecho un gran aporte, porque a veces la historia argentina la contamos como si estuviéramos aislados, y yo creo que ahí incluso se toman decisiones políticas que tienen consecuencias hasta hoy, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, la Segunda Guerra Mundial fue, la verdad, el talón de Aquiles para los dirigentes y para los militares de aquella época, que o eras de River o eras de Boca, o estabas con los aliados o estabas con el Eje. Y era harto conocido la relación entre los grupos militares y su fascinación por Alemania, ya desde el comienzo del siglo XX. Claro. Muchos altos jefes militares se perfeccionaron allá. Nosotros hasta le regalamos la marcha de San Lorenzo a Alemania. Los nazis entran a Francia en 1940 al compás de la marcha de San Lorenzo.
Qué impresionante,
Y Eisenhower, para reivindicar, cuando recuperan París en el 44, una de las tantas marchas que hace tocar es la marcha de San Lorenzo también.
Mirá qué bien.
Y claro, entonces había una gran fascinación. Y la verdad que acá, hasta el 42, se creía que Alemania ganaba la guerra.
Claro.
Y que venía una Europa de Hitler.
Bueno, el cambio del curso de la guerra, si yo no me equivoco, corregime Adrián, corregime Eduardo, es la famosa batalla de Stalingrado.
Así es, en el 42.
Cuando es el fracaso definitivo de la ofensiva oriental hacia Rusia, hacia la Unión Soviética en ese momento, por parte de Alemania, y cuando Rusia logra rendir al último ejército del general von Paulus.
Así es.
Y entonces inicia la vuelta, el retorno, se empieza el avance soviético hacia Alemania y la carrera con los aliados occidentales.
A ver quién llegaba primero.
¿Quién llegaba primero a Berlín?
Sí.
Porque también estaba en danza cuándo iba a ser el famoso desembarco de Normandía, la operación desde el oeste, que Stalin reclamaba abrir el frente occidental contra la Alemania nazi. Muchos años lo reclamó, durante muchas reuniones con Churchill. Bueno, eso se ve muy bien en muchas películas, en muchas series, en los libros está relatado. Churchill y Roosevelt, porque Roosevelt también tuvo que ir llevando la situación de un país neutral que ingresó en la guerra, pero ya cuando la guerra estaba en una situación desesperante para las potencias occidentales europeas.
Y acá se vivía con mucho dramatismo y se vivía muy intensamente. Claro. Los aliados, los partidarios del eje.
Germanófilos,
diríamos. Los germanófilos.
Había mucho nazi en la Argentina, ¿no? Por los años 30, muchos simpatizantes, lisa y llanamente, sí, nazi. Te sí, lo pregunto así, sí, abiertamente,
sí, sí, sí,
Adrián.
Sí, había muchos germanófilos, y si nos adelantamos un poquito a la época, con ese gobierno de facto surgido en el 43, vayamos al ministro de Educación, Gustavo Martínez Ubiría.
Uh-huh. Hugo Wast.
Hugo, con el que firmaba, sí, con el seudónimo de Hugo Wast. Era antisemita, era todo lo que se te ocurriera, lo era, ¿no?
Y en algún momento, creo que fue el año 38,
el Diario del Pampero.
El Diario del Pampero. Fue en el año 1938, de ese gran acto del Luna Park, sí, de partidarios del nacionalsocialismo.
Sí, el Luna Park se hizo una...
Se llenó.
Fue espectacular la convocatoria y toda lo que es la simbología que nosotros estamos acostumbrados a ver en los documentales,
sí,
porque
eran, sí,
todos con símbolos nazis. Era muy importante.
Pasó acá nomás, en, sí, Puerto, sí, Madero, sí, hoy, sí, en, sí, Corrientes, sí, y el Bajo, deberíamos decirle a nuestros oyentes.
Sí, sí, sí. Y vos fijate que Argentina siempre estuvo a la vista de los alemanes, y muchos nazis, antes de la guerra, ya habían visualizado la Patagonia como uno de sus posibles refugios, destinos, si las cosas no salían bien. Acá vino el jefe de la inteligencia alemana.
Ajá.
Que recorrió Bariloche, que recorrió toda esa zona, buscando lugares.
Y hubo muchos refugiados después de la guerra.
Hubo muchos refugiados, sí, acá. Refugiados, la verdad, hubo en todo el... Lo que pasa es que cuando termina la guerra, Estados Unidos capta a muchos nazis, claro, pero eran científicos, sí, sí, era gente que estaba desarrollando proyectos. Acá vino, digamos, la mano de obra desocupada.
Criminales de guerra,
asesinos.
Eso se ve muy bien. Estaba viendo los otros días en Netflix la serie que está bien hecha en base a lo que es el libro de Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García.
Sí, claro.
Uno de los protagonistas se viene a la Argentina infiltrado para denunciar en plena época del gobierno ya peronista la infiltración nazi, la presencia de criminales de guerra enviados con pasaportes diplomáticos falsificados, pero con alguna ayuda desde España. En este caso vienen desde,
sí,
España,
sí,
según,
sí,
el,
sí,
relato de la magnífica e inolvidable Almudena.
Sí, siempre los nazis hacían la ruta o España o hacían la ruta Génova.
Ajá.
Y con pasaporte de la Cruz Roja o del Vaticano venían a la Argentina. La primera noche la pasaban en la iglesia de San Nicolás de Bari.
Ajá.
Sobre Avenida Santa Fe.
Avenida
la primera
Santa
noche
Fe.
Era ahí. Y al otro día eran distribuidos en distintos puntos del país. Acá, por ejemplo, el caso más conocido, el de Eichmann.
Sí.
Eichmann vino con el nombre de Ricardo Clement. Si vos, Diego y Eduardo, van a la guía telefónica del año 1952, van a ver a Ricardo Clement con su, uh-huh, número de teléfono.
Qué impresionante.
Se radicó en Tucumán, después vino acá, bueno, se radicó en San Fernando, donde lo secuestraron, ¿no?
En el 60 fue.
En
eso,
el 60, ¿no? En la calle Garibaldi. Hoy hay un baldío, y aún siguen yendo tours de turistas para sacarle fotos al baldío, que está con un paredón, donde vivió Eichmann.
Adolf Eichmann.
Así es.
Eduardo.
Ahí es interesante ahí pensar cómo ese golpe militar, yo creo que de todos los golpes de Estado, la revolución del 43 es el más exclusivamente militar, ¿no es
Así
cierto?
Es
decir, como que es el de menor consenso, digamos, en sectores civiles, aunque los hubo. El golpe es pocos meses antes de las elecciones, y ahí una reflexión que quisiera pedirte, Adrián, es ¿por qué se fue incorporando el partido militar como un partido privilegiado que tomaba el poder cuando, entre comillas, había que acomodar las cosas, y que fue teniendo una trágica lista, pero de alguna manera, digamos, la... ese tiempo, ¿no? Comenzó a marcar a los militares como actores políticos, ya no de emergencia, sino como un partido más con algunos privilegios. ¿Es exagerado decirlo así?
No, no. Y vos hiciste una numeración antes bastante correcta, muy, muy clara, que fue la desaparición de Marcelo T. Alvear, la desaparición de Justo, del hijo de Roca. ¿Con qué quiero significar con eso? Que no había dirigentes políticos de Fuste. El radicalismo quedó con Amadeo Sabatini solamente, que era un dirigente que había hecho una gobernación bárbara en Córdoba entre el 36 y el 40, y no había dirigentes de Fuste. Veníamos con, en la década infame, con un desprestigio terrible de los conservadores. Uh-huh. Cuando los militares dan el golpe, sin participación civil, los que se ilusionaron mucho fueron los radicales, porque claro, dijeron, ahora dan elecciones los militares, ganamos nosotros, y los conservadores vienen tan desprestigiados, no hay, los socialistas son minoría, vamos a ser el nuevo gobierno seguro.
Muy electoralista el análisis de los radicales de ese momento, muy parecido a otros análisis que suelen hacer los radicales.
Claro, pero Perón tenía otros planes.
De terminar la idea, y quiero preguntarte algo que es, a mi gusto, mucho más importante de lo que a veces parece.
No, y ahí fue el cuando vos bien decís que el Partido Radical, el Partido Militar, que ya venía fuerte desde 1930, se afianza mucho, y también con la figura de ya la influencia de Perón dentro del gobierno, ¿no?
Claro, la pregunta es la siguiente, porque yo creo que un enorme hallazgo de nuestra amiga María Sáenz Quesada, ajá, es haber dicho el 43, el fin de la Argentina liberal, porque el gobierno militar, cuando por ejemplo impone la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, uh-huh, rompe con una tradición que era esencial para la Argentina. Y, de hecho, digamos, el gobierno toma medidas claramente no de emergencia, sino que van a romper un esquema ideológico donde uno piensa, pero ¿por qué se metieron con esto si el problema parecía ser una impas política? ¿Cómo lo ves eso?
Sí, lo veo tal cual, y no solo con la enseñanza religiosa, como vos bien lo decís. Había, y volvemos al tema de la Segunda Guerra Mundial y al hecho de que muchos militares aún seguían viendo a Alemania y a Italia, esos regímenes totalitarios lo veían viendo con muchísima simpatía. Claro. Y yo creo que va en línea justamente con lo que Diego decía antes del avance soviético sobre Europa. Y eso, los militares de los golpistas del 43, ¿qué se habían propuesto? Detener el avance del comunismo. Así cuando es. Cuando surge la idea de un frente popular, radicales, socialistas, demócratas, progresistas y comunistas, los militares dijeron, los comunistas no, muchachos, claro, acá no van.
Y era el modelo que había triunfado en la España republicana previa al golpe y la dictadura franquista.
Así es, ellos vieron en España ese modelo y dijeron, no,
si lo van a traer acá, estamos listos. Porque la experiencia de la República Española, con la participación de la izquierda lisa y llanamente entrando en el gobierno, fue una experiencia traumática que explica muchas cosas, pero que obviamente para los militares y para gran parte de la sociedad argentina, de la concepción ideológica de importantes sectores de nuestra sociedad, era visto con horror.
Sí.
Era visto con horror. Y la democracia, esto hay que decirlo, suena feo, pero hay que decirlo, en los años 30 y comienzo de los 40, había perdido prestigio, sobre todo en lo que son los estratos sociales, en la sociedad. La democracia era el fraude, la democracia era la corrupción. O sea, había una campaña, había un aire de época, estaba la experiencia traumática de la República Española que estábamos comentando recién, y la posibilidad de contar con el orden y con el respeto a las normas y tradiciones, ¿no es cierto? Dios, patria, hogar, y ese tipo de lemas a los cuales hacían, a los cuales honraban muchos de los hombres de armas y dirigentes de las derechas, hablamos de la Argentina, tenían caldo de cultivo para eso. Había un lugar donde era el campo orégano para ese tipo de.
Se contraponía ideología. Que en ese momento aún eran minoría, por ejemplo, ese grupo de radicales, por ejemplo, el grupo de Balbina en la provincia de Buenos Aires con el revisionismo.
Exactamente. Que saludaron con alborozo el triunfo de la revolución militar.
Están los telegramas de Balbina, están los telegramas de unos cuantos saludando, felicitando por el golpe.
Balbín, Leluar y Cetrá.
Sí.
Eran los dirigentes revisionistas de la provincia de Buenos Aires. Leluar y Cetrá se terminan haciendo peronistas. Balbín nunca.
Cetrá muere en el 48, claro. Y Leluar lo sorprende el golpe del 55 siendo presidente del Partido Peronista.
Presidente del Partido Peronista. Exactamente.
Y esta gente abrevaba en el laborismo, en las ideas del laborismo británico, que estaba tan en boga en ese momento.
Claro.
¿No?
Claro.
Era como la contraposición, era como el nacionalismo más de izquierda.
Siempre recuerdo que incluso alguna participación, si se quiere, testimonial hubo de algún dirigente civil del radicalismo unionista de apoyar manifiestamente el paso de las tropas que marchan la madrugada del 4 de junio hacia Buenos Aires, desde Campo de Mayo, que es la única unidad militar que se mueve efectivamente, sí, pero toda junta. Y eso lo hace caer a Castillo. Castillo después se va en un... Lo contamos cuando volvemos después de la pausa y nos explayamos. Pero
contamos sobre... porque no quiso dar el brazo a torcer fácilmente
Castillo. Ahí está. Bueno, tenemos para seguir hablando con Adrián Piñatelli y con Eduardo Lázari, que se encuentra en camino a Santa Fe, ¿no es cierto, Eduardo? Y volvemos en unos instantes.
Así
después
es.
De una pausita musical, como hacemos siempre. Le damos un respiro a los oyentes.
Suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar.
Estamos escuchando a Carlos Gardel interpretando Gira Gira de Enrique Santos Discépolo, de quien hablábamos recién un ratito antes de entrar al estudio, porque además Adrián Piñatelli, de las muchas cosas que sabe, sabe mucho de tango. Y estábamos hablando de la personalidad de Enrique Santos Discépolo, una personalidad que además compone tangos extraordinarios en los años 30 y en los años 40.
Sí, ¿no? Claro, ¿cierto? sí. Y como este es un tango, una radiografía de la miseria,
sí,
que se vivía en aquellos tiempos, ¿no? Un Enrique Santos Discépolo que conoce a Perón en Chile. Cuando Perón era agregado militar en Chile,
ajá,
en una recepción, en una gira artística que hace Discépolo con Tania, lo conoce a Perón en la Embajada Argentina en Santiago de Chile.
Ajá.
Y ahí se hacen amigos. Desde ese momento.
Qué interesante. Y después no la pasa mal en algún no la pasa bien en algún momento de su carrera como compositor, porque dentro del propio peronismo le hacen la contra.
Claro, sí. Lo que pasa que, viste, acá siempre se toma, el argentino toma las cosas en forma muy fanática. Y él se hizo fanático peronista. Claro. Y él tuvo un programa de radio.
Mordisquito.
Y él defendía tanto a Perón que muchísimos amigos le dieron la espalda, ¿no? Como pasó con muchos casos de personalidades en el país, como fue, por ejemplo, el de Leopoldo Lugones también, cuando aplaudió el golpe del 30, que no lo saludaban por la calle. Hay muchos casos de eso.
Cuando la suerte que esgrera fallando y fallando te largue parado.
Renació la esperanza en los hogares, brilla el sol con más fuerza y esplendor, ondea majestuosa en tierra y mares bella y arrogante bicolor. La justicia posada en fuerte brazo une al grande y al pobre en su equidad. Cobarde si es que habéis se le da el paso, invencible de la argentinidad.
Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. Hay que esperar que esta vez en Mendoza, gran provincia argentina, cuya riqueza y cuyo...
El reajuste administrativo, la consolidación de las finanzas y de nuestros créditos comprometidos, la regularización de las universidades y la depuración social obtenida por la eliminación de elementos nocivos para el orden público han constituido solamente una parte de lo realizado en un año por el gobierno provisional. Hemos cumplido también otro de los fines fundamentales.
Pueblo de la Nación. Hoy es el Día Universal del Ahorro. Celebrando esta fecha, en todas las naciones civilizadas, en los lugares más opuestos del mundo, en las lenguas más distintas, han de vibrar hoy incitaciones al trabajo y a la economía, envolviendo al orbe en palabras de esperanza para los pueblos. Ellas han de decir a los hombres que la tranquilidad a que aspiran...
El Poder Ejecutivo acaba de promulgar la Ley 12.544 sobre liquidación de la moratoria hipotecaria. Quiero señalar a todos mis conciudadanos la importancia singular de esta ley. Con este nuevo estatuto legal, los poderes públicos dan al país un instrumento de solidaridad social. Contempla los intereses de los deudores y el patrimonio de los acreedores. La ley es una ley equilibrada.
Hemos escuchado los acordes de la marcha del 4 de junio y después unos pequeños audios cortitos de expresidentes precisamente de esos años. Sí. Uno de los años 20, Marcelo Torcuato de Alvear, en realidad es un testimonio de los años 30, cuando él es jefe de partido del radicalismo y está en campaña. Y después escuchamos a Uriburu, dictador en 1930, hasta febrero de 1932, a Agustín Pedro Justo, presidente de 1932-1938, y a Roberto Marcelino Ortiz, personajes de los que estuvimos hablando justo contigo, Adrián Piñatelli. Y está Eduardo, sigue en línea. ¿Escuchaste, Eduardo, un poco de los audios y del tema musical?
Qué maravilla, escuchaba la reflexión que ustedes hacían sobre Discépolo. Y me permitís una pregunta envenenada para nuestro amigo Adrián.
Adrián, Diego, no lo va a tomar a mal, es un amigo, ¿sabe?
Si
que...
sabía, no venía.
No.
No, vos sabés que un motivo de debate, y que yo creo que a veces la consolidación de relatos. Por ejemplo, ahí uno lo escuchaba a Justo, lo escuchaba a Ortiz, ocupándose de cuestiones sociales, del ahorro y de las hipotecas.
Absolutamente.
Entonces, digamos, todo tiene facetas diferentes. ¿Vos crees que Perón en el 43 ya vio claro que se le abría el campo como para iniciar su idea? Porque a mí, digamos, siempre me pareció como ningunearlo a Perón, en el sentido de que llega casi de casualidad al poder y después lo aprovecha. A mí me da la impresión que Perón tuvo claro el vacío. Él venía de una formación justista, por llamarlo así, dentro del ejército, uh-huh, y aprovechó todo. Y digamos, después cuando llega el gobierno es una máquina de hacer cosas que no podrían haber sido si no hubieran estado planificadas antes. ¿Qué te parece a vos? ¿Perón qué piensa en el 43?
Yo no sé si lo veía tan claro, pero él vio una puerta entreabierta. Él vio una puerta entreabierta. Si uno, por ejemplo, revisa las colecciones de la revista Caras y Caretas de comienzo del siglo XX, ya vas a ver críticas mordaces al famoso Departamento Nacional del Trabajo creado en 1907 por Figueroa Alcorta, donde era una cueva de ñoquis, donde no hacían nada. Y Perón vio eso, una puerta entreabierta. Yo no sé si la tenía muy en claro.
Que se podía hacer algo.
Se ahí. Podía hacer algo. Y él sí consideró que él podía empujar esa puerta, pero no solo, sino que necesitaba la ayuda de políticos que tuviesen un aparato partidario detrás. Y ahí vio a los radicales. Eduardo, si vos revisás, porque yo estoy estudiando esta época, si revisás los discursos de Perón desde 1944, ya siendo secretario de Trabajo y Previsión, hasta enero de 1945, en todos los discursos hay un párrafo dedicado a Hipólito Yrigoyen y a Leandro Nialem, con la idea de captar a esos radicales. Él vio esa puerta entreabierta, sabía que no lo podía hacer solo, y se valió de los radicales. Después aparecerían los laboristas con el 17 de octubre de 1945, pero Perón los desdeñaba un poco porque no tenían ese ejercicio político partidario que los radicales sí lo tenían. Yo creo que
el conocimiento del Estado, de la estructura del Estado.
Tal cual, el conocimiento y el tener un comité en cada pueblo,
sí,
en todo el país.
Bueno, la famosa ingeniería de Hipólito Yrigoyen, un comité en cada pueblo de la República, era una base sólida para constituir una red que sostuviera un proyecto de carácter nacional.
Después pasó lo que pasa acá en el país, donde juntás a dos personas distintas. Se te va de las manos, todo se te va de las manos a Perón. Se empezaron a pelear los radicales renovadores con los laboristas. Perón hizo lo imposible por consensuar, hasta que en marzo del 46 dijo: muchachos, disuelvo todos los partidos políticos que me apoyaron, inauguro el Partido Único de la Revolución Nacional.
Exactamente. Y porque, como dice por ahí, vamos, perdón por la cita, pero merece ser citado, a lo mejor deberíamos invitarlo una mañana de cazadores, a Jorge el Turco Asís. Dice: en la Argentina todo emprendimiento colectivo termina mal.
Claro.
Lo que vos decís recién, sí, de juntados, sí, sí, se va de las manos.
Y sí, sí, sí.
Con las mejores intenciones igual termina mal. Eduardo, ¿sabés lo que quedó pendiente que quiero preguntarle acá, y va a ser un puntapié para lo que viene en un ratito? Porque tenemos algo más para compartir. Quiero que nos cuente lo que hizo Castillo el 4 de junio del 43, porque Adrián lo tiene muy claro. Cuando Castillo se entera que hay una revolución, lo notifica a su ministro, obligado a renunciar, porque él le pide la renuncia a Pedro Pablo Ramírez.
Sí.
Le renuncia acá. Me dice, sí, sí. Hay un golpe, le dice Ramírez.
Castillo estaba en la Casa Rosada y le dijeron: Castillo, vienen tropas de Campo de Mayo. No, bueno, nos quedamos. Bueno, pero usted tiene dos caminos, le dijeron. O se queda acá, en la Casa Rosada, a resistir, o se va a otro lugar, elude el cerco militar y trata de negociar desde otro punto. Voy por la segunda. Él va al arsenal de guerra en el puerto, se sube al rastreador Drummond con los ministros.
Exactamente.
Y se va al Río de la Plata.
Se interna en la Plata
con la idea de estar cerca de la Escuela de Mecánica de la Armada, que era leal al gobierno, para darle apoyo. Pero él se interna al Río de la Plata junto con otros barcos que a mitad de camino lo dejan solo.
Se va. Bueno, la Escuela de Mecánica de la Armada resiste, porque estaba al mando de...
Hubo 30 muertos.
Hubo muertos, porque el general Ábalos, que después va a tener mucha importancia en el gobierno del 43, y va a tener mucha importancia en la semana esa fatídica en la que Perón pierde todos los cargos en octubre del 45, y finalmente se va a rendir, el adversario de Perón, el general Ábalos reprime.
Sí, es algo que nunca se arrepintió, es algo que le dolió hasta el último momento de su vida a Ábalos, esos 30 muertos que hubo sobre lo que hoy es Avenida del Libertador. Castillo queda solo y dijo, bueno, muchachos, nos vamos para Colonia. Van a Colonia, él no quiso descender porque si descendía perdía la condición de presidente, pero algunos de sus ministros sí, se bajaron.
Se bajaron en Colonia y él quedó en el barco.
Él quedó en el barco y
después regresa.
Regresa al puerto de La Plata y va al puerto de La Plata, donde lo toman, digamos, detenido, lo llevan al regimiento 7 de infantería, ese famoso regimiento donde
había
también
renunciado Irigoyen.
Donde había renunciado Irigoyen, firmó su renuncia y lo dejaron irse a su casa.
Tenemos más para.
Y además va a morir ahí al poco tiempo, es decir, hay un vaciamiento del mundo político notable. Y la dejo picando, vamos a lo que vos estabas pensando, pero y Sabatini
bien gracias.
Nos encontramos en un momento trascendental en la vida del país. Una esfera singularmente propicia a las preocupaciones, supremo interés nacional rodea nuestras actividades y crea un ambiente especial en el que debemos actuar, teniendo ante todo presente que la República necesita sana política de obra cumplida y que puede sufrir perjuicios si no defendemos con celosa previsión y en toda su integridad sus bienes.
Jurar con toda el alma y luego vivir vuestro juramento. Seréis felices porque habréis contribuido a engrandecer la patria. Soldados conscriptos del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín.
Para el cuerpo y la fe para el espíritu, en el amanecer de esta era venturosa que surge de la sangre y de las lágrimas. La reconstrucción del mundo, la reintegración de todas las fuerzas y valores desquiciados.
Por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero. Que no haya falsos hostales.
Bueno, qué impactantes los audios que comparte nuestra producción en esta mañana, y escuchamos a los presidentes, al que perdió el poder ese 4 de junio de 1943, a Ramón Castillo, 1942-1943, y a los tres presidentes militares que sucedieron, dos en el golpe militar, o sea, en el proceso del gobierno de facto. Pedro Pablo Ramírez, que había sido su ministro de guerra y que había sido obligado a renunciar, pero que le comunicó que se venía el golpe, y a su sucesor Edelmiro J. Farrell, hombre de Lanús, decía Adrián Piñatelli, que también es un hombre de la zona sur, y finalmente a Juan Domingo Perón, que fue el que entendió que algo nuevo había ahí en esa Argentina de 1940, a lo mejor muy embrionariamente,
o algo distinto había que hacer,
y él lo capitalizó.
Lo capitalizó muy bien. Y recién Eduardo hablaba de Amadeo Sabatini, que venía de haber hecho una gobernación excelente, y hubo un dilema en ese gobierno militar del 43 cuando Perón le empieza a ofrecer cargos a radicales. Claro. En el gobierno Sabatini fue el que aconsejaba agarrar todo.
Bueno,
agarrar todo lo que se te ofrecían, agarrarlo, entrar.
Santiago del Castillo, que fue su ministro en Córdoba y luego su sucesor como gobernador, y además un excelente gobernador que tuvo números extraordinarios en materia de obra pública, en materia de construcción de escuelas, un gran administrador, Santiago del Castillo acepta la dirección de la Coordinación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, que es un cargo menor. Y sin embargo, un ex gobernador, con una viniendo de una provincia importante como Córdoba.
Importante como Córdoba.
Y líder, además, líder de un sector importante del radicalismo, acepta un cargo de menor jerarquía en un gobierno de facto.
Así es.
Sin duda, había un consejo ahí de aceptar eso.
Había un consejo, como fue también cómo se acercarían otras figuras como Quijano, como Antille y como algunos más, ¿no? En distintos puestos de ese gobierno militar que no quería dar elecciones y que no daba, digamos, no daba pie con bola, ¿no? Por lo que pasaba en el país.
¿Y Eduardo qué dice?
Ahí estaba viendo, impresionado por los audios, quiero aclararlo, porque no es común que estos personajes sean traídos al presente, así que un aplauso a la producción. Y recordar que Edelmiro Farrell, en Lanús, tiene una calle donde él vivía, y se llama Edelmiro Farrell, cuyo partido, el partido de Lanús, que fue creado en esos años, hasta 1955 era el partido de 4 de junio, en homenaje a la revolución. Son detalles que después, bueno,
un especialista en la zona sur de Buenos Aires, como Adrián Piñatelli, asiente mientras vos decís Eduardo.
El partido 4 de junio.
Claro, es muy interesante porque para compensar Morón pasó a ser partido 6 de septiembre, eso antes, pero ese nombrecito durante años estuvo funcionando así. Te hago una pregunta así, siempre se rumoreó, hay radicales que se lamentan por ello, hay radicales que se solazan por ello, no sé dónde estará Diego, pero ¿Sabatini estuvo a punto de ir con Perón en la fórmula o eso es una fantasía posterior?
No, hubo acercamientos. Perón encomienda a algunos radicales captar a radicales que estaban huérfanos de ese radicalismo irigoyenista que había muerto en el partido, un partido con una dirigencia unionista. Entonces quiso captar a esa gente. Para ello usó gente como fue Ricardo Guardo, como fue Antille, como fue Quijano y como fue Arturo Jaureche. A todos le dio la misma indicación, menos la presidencia, ofrézcanle todo. Y claro, al primero que fueron a hablar fue con Sabatini.
Claro.
Sabatini no quería saber nada y ahí Jaureche mete la pata, porque Jaureche vuelve a hablar, cuando habla con Sabatini, vuelve a hablar con Perón y le dice a Perón, ya está todo arreglado, Perón, la fórmula va a ser Sabatini-Perón, ya lo arreglé. Entonces Perón le dice, muy bien, muchas gracias Arturo, y no lo recibió nunca más. Sí. Cuando Arturo Jaureche fue nombrado presidente del Banco Provincia por Mercante, puso el grito en el cielo. No, Perón no podía creer cómo Jaureche podía estar en el gobierno.
Se entiende perfectamente la poca simpatía que Perón sentía por don Arturo, ¿eh?
Sí, totalmente. Y claro, entonces Sabatini le termina mandando a decir a Perón, Perón quiere ser candidato, que se afilie al radicalismo, claro, y que participe en las internas. Y armamos una fórmula, a ver qué fórmula sale ganadora.
Estos radicales son incorregibles, siempre quieren hacer una interna.
Y Perón le dijo, con el tanito increíble, de Villa increíble. María no se puede ir a ningún lado, no entiende nada.
Un mensaje de un oyente desde Salvador, Bahía. Gabriel se llama y nos dice que encuentra muchas similitudes del golpe del 43 con el de Getúlio Vargas en el 30 para impedir la asunción de Prestes en Brasil.
Ajá.
Así que tenemos un oyente que desde Salvador de Bahía, mira, cazadores de historias a nivel internacional y sudamericano. ¿Qué tal,
eh? Muy bien,
Muy bien.
Ya vos sabés, Eduardo, como que estamos bien de tiempo para los últimos minutos, pero me gustaría escucharte para después darle la palabra a Adrián y que él haga el cierre de este programa en el que nos acompañó acá en vivo en el estudio y recordando los 80 años del golpe militar del 4 de junio de 1943.
No, mira, yo lo único que quiero es agradecerle a Adrián porque el golpe del 43 como muestra una faceta donde Perón participa de un golpe de Estado, siempre queda como ninguneado en el relato, ¿no? Fue un golpe que duró 3 años, es el único golpe de Estado de la Argentina que logra que su heredero gane, es decir, Perón jura, como bien dijo Adrián, elige el 4 de junio en homenaje a la revolución gracias a la cual llega al poder. Entonces, estos datos que él ha profundizado, se los agradezco notablemente. Siempre, Diego, este programa tiene la ventaja de que aprendemos mucho, ¿no?
Sobre todo nosotros, que nos falta aprender siempre, porque exacto, nos gusta compartir con gente que sepa más. Esto es lo que...
acá exactamente.
El no es meollo. Para tanto.
No, es importante. No, no es uno invita al que uno sabe que es un especialista y que uno va a aprender al lado de él. Va a compartir lo que sabe, si es que uno sabe algo, pero además va a escuchar y se va a enriquecer. Y en el caso de Adrián, que además es un amigo y que no es la primera vez ni que habla ni que está acá con nosotros, es una alegría además para los oyentes saber que él está. Y este fin de semana lo tuvimos muy presente, porque como de eso se habla poco... Hay como una historia oculta de ese protoperonismo. ¿De dónde viene el peronismo? Bueno, viene también de ahí.
Sí,
ahí hay, ha abrevado ideológicamente en esos orígenes.
No,
Adrián.
No olvidemos que Perón nació militar, vivió y pensó como un militar y murió como militar. Toda su vida fue un militar y actuó en consecuencia. Y muchos de sus actos de gobierno particulares, personales, fueron tomados... él fue, los evaluó como con la mentalidad de un militar.
Era su formación.
Era su formación, lo que muchos tal vez quieran negarlo, pero este Perón fue sobre todas las cosas un militar y él revalorizó ese golpe y qué hallazgo, ¿no? Uno de los que promovió también, bueno, resultó después ganador en las elecciones.
Indudablemente lo que decía recién Eduardo también, el gobierno de facto de la historia de ese medio siglo de inestabilidad y de golpes militares y dictaduras en la Argentina, el único que se puede decir legítimamente que triunfó y que eligió su propia sucesión fue el del 43, porque sin lugar a dudas Perón era el candidato oficial.
Sí, sí.
En febrero del 46. No era Tamborini el candidato oficial.
Le costó ser el candidato oficial, ¿eh?
Le costó
porque
mucho
tenía
porque
mucha,
lo metieron en cana, lo llevaron a Martín García, se hizo al enfermo para que lo trajeran al hospital militar. Se armó el 17 de octubre. Después silenciaron a muchos de los verdaderos autores del 17 de octubre.
Desaparecieron. Pobre Cipriano Reyes, sí. Ahora, qué mal que la pasó.
Borró la historia.
Adrián, en este resumen que hiciste del nacimiento, la vida y la muerte de Perón como militar, uno puede imaginarse la cara que debe haber puesto y que debe haber sentido cuando los jóvenes revolucionarios montoneros lo fueron a ver de uniforme, ¿no?
Sí, sí, yo creo que a Perón, que alentó a las organizaciones armadas porque le venía bien escupirle la sopa a Onganía y a Lanusse, después no supo cómo parar esa espiral de violencia que sabemos todos en lo que terminó, pero sí, no le habrá caído para nada bien lo que vos decís.
Sí, sin duda era la mentalidad de un hombre criado en la formación castrense, ¿no? El orden, la jerarquía y el respeto a ciertos valores.
Así es.
Estamos cerrando esta edición de Cazadores de Historias. Eduardo Lázari en vivo desde el camino hacia San Guillermo, provincia de Santa Fe. ¿Dije bien, Eduardo?
Perfectísimo, querido.
Y
un gran gusto,
un placer.
Un saludo y me despido desde aquí. Un abrazo, Adrián, un abrazo, Diego, y un saludo para toda la producción que hoy estuvo extraordinaria.
Nos vemos a la vuelta, Eduardo. Un abrazo.
Saludos,
grande.
Saludos, Eduardo.
Y acá Adrián, en vivo, en el estudio, que también se despide hoy de nosotros. Y seguimos en Cazadores de Historias dentro de una semana a las 11. Pero Adrián, gracias por haber estado con nosotros.
No, a ustedes por haber invitado. La verdad, un placer.
siempre es un placer para nosotros.
Gracias.
Te mandamos un abrazo. Gracias. Chao, nos vemos, nos escuchamos el martes próximo.
Echarme en el suelo y ponerme a llorar, cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi alma y mi fe. La vida es tumba de ensueño con cruces que a veces preguntan por qué.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.